continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente. Se cuentan historias.
Tenemos en esta oportunidad a Pedro aquí en los estudios, ahí también tratando de ajustar los controles. Ahí sí, a ratos como que me pierdo, no sé si es una cuestión de percepción nada más, pero aquí estamos de vuelta. Pedro, ¿cómo estás?
Contento de volver a sonar en el aire, tener la posibilidad de hablar. Lo que nos convocaba esta semana a semana, tuvimos un pequeño receso, pero contentos de volver a estar en los estudios, que también es importante, y viendo cómo le damos vuelta a esto.
La idea. A propósito de darle vuelta, vamos al tiro porque es harto el rato que estuvimos ahí en este receso. Receso del cual quizás nosotros quisiéramos salir bien parados, en el sentido de que han habido situaciones como el trabajo que nos agobia, cuestiones personales que quizás la gente no tiene por qué saberlas, pero que es importante señalar que tienen que ver con este sistema tan enajenado en el que nos encontramos. Porque yo, por lo menos, desde la pega, ¿cierto? Estoy ya, ¿cómo decirlo? Para que no suene mal, chato, podría decir, reventado. Así hasta no dar más. Y no sé cómo lo estás viviendo tú, Pedro, también.
A mí me reventó en la cara.
Sí, porque...
Sí, puntualmente a mí me aquejó un pequeño problema, un percance de médico. También por todo esto del estrés, o sea, de entender que hay un compromiso por recuperar, pero ese compromiso está siendo muy costoso... en muchas escuelas, tú lo ves acá en Cartagena, yo lo veo en Valparaíso, y claramente esto está trayendo consecuencias físicas desgastantes para las personas que efectivamente están recuperando y las que no, pero que también están chatas. O sea, porque de una u otra forma el sistema estés más hora o no estés menos hora, igual es la misma lógica de que estáis trabajando. Y está enajenado, como tú muy bien lo presentabas, enajenado, alienado con el trabajo y con un trabajo que muchas veces no tiene sentido.
Y claro, porque si no están dadas las condiciones, se vuelve un sinsentido. Y más todavía cuando en esto de tener que recuperar la hora, que yo entiendo que debe ser así, pero al costo de estar ya, no sé, yo fíjate que el otro día comentaba, Pedro, claro, yo me río un poco, trato de reírme de mí mismo, ¿cachai? Porque llega un momento en que empezáis a tartamudear, ¿cachai? Porque la cabeza ya no te da más, ¿cachai?
Sí, estoy rayando la papa.
Y uno, chucha, disculpen, se asusta, disculpen, radio escucha, pero... Y uno lo ve también en colegas, o sea, colegas que tienen licencias médicas, ¿cachai? Yo creo que el 90% de mis colegas está igual de reventado que uno. Y tener, por ejemplo, una jornada completa o casi completa, 42 horas, y empezar a recuperar todo lo que no hiciste... así en un día, o en algunos lados se están recuperando los sábados, supongo, otros van a llegar hasta enero. En el caso particular nuestro, por una cuestión de la conformación de Cartagena, decidimos alargar la jornada todos los días, ¿cachai? Y recuperar los que más se pudiera, y los últimos días en diciembre, para no perjudicar a los alumnos que por cuestiones de necesidad tienen que salir a trabajar en el periodo estival.
Exacto.
O sea, un sistema, es que no quiero ponerme grosero, pero un sistema que... Que no, no, o sea,
diga,
no, no.
Diga, si tiene que decir algo, dígalo.
No, pero es que estamos...
Hay que dignificar el lenguaje.
Sí, sí. En la medida de lo posible, como dirían algunos, aunque suene cliché, hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que hacerlo, sí, es necesario. Además, que estamos contentos de estar prontamente sonando nuevamente en La Costa y en 107.1. Así que contento de estar aquí en este espacio en el cual...
Bueno,
podemos expresar también este descontento y el volver a reunirnos, Pedro, como decías tú acá en los estudios, tenerte, mira, por una situación, dicen que no hay mal que por bien no venga, quizás te va a sonar muy mamón lo que te estoy diciendo, pero el poder vernos, ¿cachai?, cara a cara, conversar un día de semana, sin tener que estar dependiendo del internet, yo creo que por algo se dan las cosas. Así
sí,
que...
porque volviendo a lo mismo, Juan, de lo enajenante, yo ayer hablaba con unos amigos y me hablaban, no sé, pues de lo asistémico que podía ser no tener a los niños en las escuelas formales, educarse en comunidad, dar exámenes libres. Pero yo pienso más en el grueso de la población que no tiene esa posibilidad, pues generalmente las escuelitas libres y felices son para las personas que tienen ciertos recursos y pueden pagarlo. No así para las personas que no tiene con qué dejar a su crío y tiene que ir a trabajar al supermercado o a la tienda o el papá, ahí está la pura mamá, en fin, lo agobiante que resulta este sistema que para todos está mal diseñado, o sea, que porque no está, incluso la escuela está siendo una piedra de tope para dar alternativas distintas de funcionamiento de una sociedad, porque ¿para qué lo estáis preparando a los chiquillos para que salgan a competir como leones después y pegándose codazos unos con otros? En una sociedad enferma, ¿qué planeta, qué vida, qué sociedad le estamos dejando a nuestros cabros? O sea, mi amigo me decía que son generaciones perdidas, que esta generación de cabros, no sé, pues, veía un video, le preguntaban a mucha gente que por qué se celebraba y se conmemoraba el 18 de septiembre y muchos escolares no tenían idea, cabros adolescentes, de por qué era el 18 de septiembre.
Eso te habla también de lo ilógico que resulta este sistema educativo. El otro día creo que escuchaba a Gabriel Salazar y encontré súper acertado el análisis que hacía de cuando, por ejemplo, en nuestro país existía una educación que claramente tampoco cubría, digamos, la totalidad de la población infantil y adolescente y también adultos, porque recordemos que existe la educación de adultos. O sea, existía mayor índice de analfabetismo, qué sé yo, pero la educación pública en sí fue la que formó y tuvo también, no sé, dentro de las aulas de clase a una Gabriela Mistral, a un Neruda, dos premios Nobel, donde el desarrollo de la arte y de las ciencias igual fue importante, y después encontrarte con una situación tan violenta como el golpe y que cercena todo eso que estaba cuajando y nos imponen este sistema de... Puta, no quiero...
¿De mierda? Estoy con licencia, sí. Lo puedo decir.
Ah, ¿y usted por qué está haciendo el programa? ¿No está con licencia? Tiene que rebozarse, señor. Le van a decir... pero bueno, ahí fuera, no sé. Ahí.
No, de licencia médica, si estoy cagado.
Y esta es nuestra terapia.
¡Claro!
Aquí estamos. Claro. Oye, salió duro agosto, bueno, pero pasamos. Así que,
quiero que para viejo, Juan.
No, yo no quiero... Pero quizás también tiene que ver con cuánto estamos nosotros dispuestos a permanecer de esta forma.
Sí, sí.
Si yo de verdad no logro comprender cómo tan sumisamente se regresa a las salas de clase, o sea, está bien, había que volver, pero sometido a condiciones que van a rentar a varios colegas. O sea, yo lo veo en el liceo. Hay un colega que ya tiró licencia. Hay otros que están, no sé, ya sobrepasados. Ahora estamos hablando de nuestra experiencia, pero ¿qué pasa con los alumnos?
No, y vamos más allá. ¿Qué pasa también con esto? Incluso los particulares subvencionados que no, que no se fueron a paro y que van a tener las clases regulares, tranquilas. Incluso en esos ambientes hay estrés también, pues, ¿cachai? Hay condiciones laborales indignas, hay, no sé, pues, si empezáis a hablar de sindicato en una escuela particular subvencionada, te echan, no sé, pues. O sea, ellos también tienen las condiciones, y los cabros chicos que también salen a competir a un mundo deshumanizado, pues, que no tiene, no tenés espacio para tener una huerta, no. O sea, la vida que te ofrece la urbanización, entre comillas, y toda esta, no sé, pues, ¿cómo decirlo? Esta maraña de nada, de nada. De
Yo creo que detrás de esa nada sí hay algo.
No, y, o sea, para nosotros, perdona, diste justo en el clavo porque, o sea, los cabros que salen a competir por el autito, salen a competir por la casa, salen a competir por la mujer bonita. Sí, sí, sí. No sé, pues el tener cosas, el acumular.
Pero no me refería tan solo a eso yo, Pedro, sino también a los intereses que perpetúan, no sé cómo decirlo, que mantienen este sistema que ha reventado por todos lados. Me refiero puntualmente al sistema capitalista, al libre mercado, claro. a la sociedad de consumo, a esto de la globalización. Yo entiendo que hay procesos que se tienen que dar, pero no así como nos lo imponen, ¿cachai? Si no es menor lo que pasa con... Mira, yo te voy a cambiar rápidamente de tema y quizás íbamos también hilvanando algunas de las cosas que logramos conversar previamente. El caso de los refugiados sirios. O sea, ¿por qué esa gente llega a la necesidad de...
Siendo tener, la cuna del mundo.
Tener que salir...
la cuna de las civilizaciones. O sea,
¿por qué? No. Porque el sistema es tan perverso. Antiguamente se demonizaba, por ejemplo, las balsas en Cuba yendo hacia Estados Unidos. Y ahora que, no, porque el socialismo quizás tenía la culpa, o el comunismo, la izquierda, ¿cierto? Y ahora cuando ocurre esto allá, bueno, yo no sé qué régimen político o a qué sector corresponderá Siria. Entiendo que hay también cuestiones de índole religiosa de por medio. Porque,
o sea, es.
Ahora,
y económico, claramente.
Política. Si la religión, ya después vamos también a hablar un poco de eso, se ha inmiscuido desde siempre en la política. Las religiones también son, tienen que ver con cómo se ordena la ciudad y cómo se imponen dogmas de una forma tan, tan, ¿cómo decirlo?
Parece que siempre el mundo estaba, la humanidad estaba destinada a este sistemita, o sea, está destinada a la autodestrucción. O sea,
claro, eso también, ¿cómo decirlo? Es extraño. Yo a veces en las clases hablo de la ilogicidad del mundo, o sea, y cómo a veces grupos que son minoritarios albergan tanto poder, o sea, el poder del dinero también, el poder del vil y sucio dinero que está ahí, y cómo te va esclavizando. Y uno se puede ir vendiendo también al sistema que, no sé, no da para más, pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que pasa?
Hace 100 años, hace 150 años atrás también lo pensaron nuestros antepasados. O sea,
así es que por eso.
O sea, no estamos descubriendo la pólvora, pero sí estamos
con el descontento
a flor de piel.
¿Cachai? ¿Cómo lo revertimos?
¿Cómo le damos vuelta? Esa es la... O sea, de partida ya tenemos que empezar a juntarnos, pero ¿a juntarnos a qué? O sea, a juntarnos... ¿qué?
Ajá.
O sea, de partida...
Democracia, o sea, esta eterna transición perpetuar el sistema que... Y mientras no cambie la constitución, ojo, del señor Guzmán, ¿cuánto es Jaime Guzmán?
Sí.
En estas fechas, ya con este 13 me da hasta la onda. Pero bueno, hay otro al que lo escuchaba y que se mandaba cartitas. Ya vamos a hablar también de las cartas.
Perdón, un poquito por la tos, pero estoy un poquito
resfriado también. Pero, por Dios.
Estamos cagados.
Y ahí ha estado ladito.
Pero está ladito también. Pero no, tranquilo ahí. Vamos con un temita, parece.
Sí, mira, vamos a poner un tema, Choro, disculpa. Además que usted lo pidió, se lo dedicaron a, no sé, a algún amigo, supongo.
Saludos al Care Bruja, al Care Pato y a la gente allá de Limache.
Preséntalo tú, pues. Preséntalo.
Dale, con el chueco Maciel de Daniel Viglietti.
Del valiente, porque se cuentan historias.
Del norte hacia el sur, el pie que no supo, el pie que no supo de risa o de luz. Padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde vive Mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cante gris. El chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna, semana a semana, lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el mar. El chueco no sabe de orilla, ni sabe de mar. Él sabe de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el cantegril. Como antes el hambre comparte el botín. Así les canto la historia del chueco Maciel. Suena la sirena, ya vienen por él. Los diarios publican dos balas, son 10 o son 1000. Mil ojos que miran desde el cantegril. El chueco era un uruguayo de Tacuarembó, de paso dolido, los chuecos se junten bien juntos los pies, y luego caminen buscando la patria de todos, la patria Maciel, esta patria chueca que no han de torcer, con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer.
Del valiente se cuentan historias.
Por ahí, güey. Ahí. Oye, qué agotado hoy día. Es retomar el ritmo, ¿eh? Así que aquí estamos de vuelta. Decía que ahí pasaba el tema Chueco Maciel de Daniel Viglietti. Aquí estamos con el Pedro conversando también fuera de micrófono de la contingencia, cómo afloran barricadas también en algunos sectores en este preciso momento. Recordad que estamos a jueves 10, en vivo y en directo, saliendo por las señales de Radio Galáctica 107.1 FM desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central. Estamos aquí haciendo todo el trabajo para ir también profesionalizando un poco nuestra labor. No ha sido una labor fácil. Eso también debemos señalarlo, para una radio comunitaria que se ve, se ve atrapada en la burocracia y en los costos que implica, por ejemplo, un permiso o un estudio técnico, siendo que esta radio no tiene aún una orgánica que permita hacerlo de esa forma. O sea, realmente hay que estar a la mala, quizás, ¿cachai? De repente, nosotros hemos tenido la suerte de ir dando los pasos, pero ha sido difícil, muy difícil. Entonces, también agradecer el espacio que nos brinda Radio Placeres, radio también siempre combatida, 25 años ya de historia, ahí en el 87.7, a la izquierda del dial, los días sábados, a eso de las 10 de la mañana. Así que, no sé, pues, Pedro, volvamos a la conversación, a los temas que han estado durante esta última semana en la palestra, en el cuestionamiento de la gente. Apellido, ya, sí, dale.
Rossi. Sati, Razzuri, Ponce Lerú.
El señor Correa, ¿cómo es?
Enrique Correa, gran personaje.
Pero es amigo de La Moneda, así que...
también otro nombre, que Sergio Vitar.
Ya, uy, acá también.
Grandes pensadores. Sí.
Acá, a ver, en lo local.
Barahona, ¿no? ¿Cómo se llama él?
El nuevo gobernador.
¿Qué apellido tiene?
Villatoro. Manuel Villatoro. Ay, periodista, sí.
¿DC?
No lo sé. PPD, Radical. Para mí, son...
DC.
Son todos... Oh, no, demócrata cristiano. Pero bueno, hablemos, pues, Pedro, hablemos. Vamos con
Rossi,
política.
Rossi.
Rossi, cuéntanos un poquito.
No, que
el rullecito ese.
Ese, cachado, weón.
Y también le hace.
Sí, también creo que sí.
Debe tener a montones, po.
Total, no, el italiano ese es mafioso.
Sí.
Se las traía. Y bueno, sí. Algo de. A lo mejor de Sicilia el hombre por ahí. De Palermo,
Fulvio Rossi.
Sí, ¿no?
Porque mandando correos.
Correíto.
A Soquimic, ¿no?
Sí.
A Soquimic, en la empresa de
Ponce Lerú.
Ese personaje.
Claro, Turbio Rossi.
A ver, pero ahondemos un poquito más.
No,
porque...
pidiendo plata explícita para financiar a 32 de sus correligionarios del Partido Socialista, que de socialista tiene bien poco, digámoslo. Y. Nada, pues él siempre estuvo negándolo, lo ha negado sistemáticamente y salió pillado, pues, o sea, con esto de que los correos son información oficial hoy en día y que para una investigación cualquier correo puede ser utilizado como prueba. Claro que ahora se está poniendo en tela de juicio eso.
La iglesia es poderosa, sí. La iglesia puede eso y mucho más.
Sí, pues sí, la iglesia puede estar ahí también, controlando las redes sociales. Qué buena esa película, weón.
Ahí está reflejado. Claro, quizás, no sé si será tan sangrienta, pero es la analogía.
O sea, sí, porque tiene.
La analogía perfecta, o sea. ¿Hablamos de inmediato de eso, Pedro?
Del señor Rossi, nos hagamos una repasadita más.
¿Una repasadita más?
Sí, por favor. No, porque... Es que no, porque es la soberbia a mí me molesta.
Yo escuchaba
el otro día... Me molesta, ¿sabéis qué? Me molesta porque las cuotas de probidad que tienen estos tipos, incluso muchos se jactan de no haber recibido ni un peso. Está bien. O sea, pero no tendréis por qué jactarte de eso, o sea... Es lo que te corresponde nomás, pues, hombre. Si esta cuestión no tiene por qué estar ensuciada hace tanto tiempo. La otra vez cuando ese tipo decía que en Chile estaba llegando la corrupción. Sí, este país se fundó bajo la corrupción. O sea, los españoles eran corruptos. No sé, sí, hacían los títulos y se inventaban marqués de no sé cuánto y cuestiones. De casa y concha, ándala, weá. No, entonces...
A mí me llamó la atención una reacción de gente de la UDI, así como haciendo un cuestionamiento a la ética de este señor que le pedía al enemigo, ¿cachai? pidiendo, claro, o sea, pídele de los tuyos, pero además que, pero es que en definitiva uno termina entendiendo que son todos de lo mismo, si... No sé si puede que esté equivocado en este dato que me tiras, pero como hay que ser valiente y creo haberlo escuchado, el mismo Enrique Correa, que está involucrado en esto de las cartas entre los cardenales, de los cardenales que tiene Chile, trabajó para el señor Ponce Lerú. Entonces, son todos.
Si salen de un lado y se van para el otro. Bro.
Así está la política en Chile.
No, y hay que quedarse tranquilito y después las noticias, los vándalos salen a quemar neumáticos.
Y aquellos que, según ellos, nunca nada, por ejemplo, Marco Enrique Ominami, él no, pero parece que sí. O me equivoco, choro.
Están cayendo todos.
Y el Parisi, con los colegios, Parisi.
Y Marcel Clos. No.
Falta que caiga Rosana Miranda, weón. No. Ahí se te da todo el dibujo a la cresta.
¿Qué vamos a hacer si no tenemos líderes? ¿Qué vamos a hacer?
Lago
es un buen salvador. O sea, que mira, te cuento una vez. Estuve leyendo al Marcelo Mellado ahí en el Clinic. ¿Ya? Aparte de todo esto, un punto aparte, Clinic. I love Michelle. O sea, ellos creen que gracias a la presencia de la nueva mayoría y de ciertos agentes políticos.
Ya.
gracias a ello las reformas, evidentemente las reformas se tienen que hacer, si no, por favor, lo que están haciendo es el sentido común. O sea, por favor, el sentido común tiene que primar y aquí las cosas se tienen que hacer claramente. Tiene que haber reforma laboral, tiene que haber reforma laboral. Tiene que mejorarse la salud, tiene que mejorar. Tiene que haber política de vivienda, tiene que haber política de vivienda. Eso tiene que hacerse, pero no es solamente porque ahí está lo cual partido direccionando
eso,
la hegemonía.
No, si mira, si mientras no... Al tema no sé, a lo mejor yo soy, o sea, demasiado...
Yo creo que la reforma sí se tiene que hacer. Sí.
Asamblea constituyente, ¿no? Ahora, como dices tú, ¿cómo? No como la están planteando desde los partidos. Oye, si siempre me acuerdo de estas frases de mi viejo, que lo único bueno que había hecho Pinocho era eliminar los partidos políticos, ¿cachai? No, pero así lo dijo mi viejo, ¿cachai? ¿Ah? En el sentido de que la clase política que tenemos, sino no es que mi viejo defendiera a Pinocho, es un, ¿sí? ¿Cachai? Es un recurso de estilo para explicar que la política está tan podrida que uno dice, ¿y quién de estos nos representa? O sea, yo... En lo personal, claro, tengo alguna afinidad ideológica con algunos de ellos, ¿cachai? Pero no es que me representen. No sé, yo no logro entender el funcionamiento que tiene la política en sí en nuestro país. Esta pseudo-democracia...
En la medida de lo posible, o sea, si puede llegar el lago a ordenar la casita, lo va a hacer, pues, porque si se tienen que pasear, estos tipos se tienen que pasear, siendo, entre comillas, enemigo ideológico, se pasean por Inglaterra con el pecho como paloma por el Chile Andai, qué tontera, hombre.
Chile Andai.
Sí, ahí en la Bolsa de Valores de Londres. O sea, claro, el mundo se ha decidido ahí. Y la economía se decidió ahí.
Chile tiene un día.
Claro, ahí, ¿cachai? Para los inversionistas, y para que se tranquilicen, y para que la economía, no sé, crezca un 2,5%. ¡Ay, es algo bueno!
Pero está creciendo, eso es lo importante. O sea, ¿para qué? Lo digo en tono irónico, además, ¿no? Oye, lo que está creciendo son los precios también. O sea, uno va a la feria a darse una vuelta y, no sé, compadre... ¿Será por el 18? ¿Qué pensás tú, Pedro? ¿Ah? ¿Un kilo de tomate? ¿Cómo está?
La regulación del sistema, o sea, el libre mercado y que la fuerte la demanda.
Vamos con comerciales, nos dicen. Vamos con una tanda, mira, primera vez que tenemos esto a propósito del sistema y todo el cuento. Y también vamos luego con un temita musical, ¿les parece, amigo? Vamos a ir con la murguita del sur de la Berfit Bergarabat.
A los líderes, pero soy el coordinador de la angustia de los...
Cuatro ebrios se los llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué?
Que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar.
Vos lo usas para matar.
Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar.
Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez su nombre, que la gente hoy está queriendo más.
Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la...
¿Cuál es? forma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan al rockero.
Aguante el rock and roll.
Se lo llevan para siempre. Se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios. Se lo llevan. Se lo llevan para siempre. Cuatro ebrios. Se lo llevan. Se lo llevan. Cuatro ebrios. Se lo llevan para siempre. Se lo llevan. Cuatro ebrios.
Ahí pasaba Murguita del Sur de la Bersuit Vergara Band. Oye, ahí ha pasado rápido el tiempo. Se hace poco. Eso es porque a veces agobia. Claro, por ejemplo, tú ahora, Pedro, tienes una licencia, que entre comillas, lo digo, te permite estar acá el día de hoy, ¿cachai? Pero la maquinita siempre pensando también en la pega que están agobiando, que uno. Tiene que, en definitiva, ahí estamos teniendo problemas. A ver, ahí. Yo pensé que podía hacer solo mi audífono, pero bueno, nuestro amigo Radio Escucha nos comprenderán. Estamos aquí nuevamente tratando de volver a hacer este ejercicio que nos convoca semana a semana junto a Pedro. Hoy día, con la suerte de poder estar en vivo, digamos. Así que, Pedro, sigamos con la conversa. Nos queda una colita sobre Sati, sobre Razul y estos cardenales chilenos tan, ¿cómo decirlo?, tan santos.
Así, tan santo y tan próvido. Creo que se están mandando correitos. Es Sati con Razuri. Razuri con Karadima. ¿Me podías explicar un poquito, Juan, cómo es la cosa?
Mira, no sé si con Karadima, la verdad es que desconozco ese dato. Es más, bueno, lo escuché recién hoy en la mañana. Creo que se filtró a través del periódico El Mostrador algunos correos electrónicos de estos cardenales, sumos, no son sumos pontífices, pero que son jineteados, diríamos, en el ámbito de la milicia. Y cómo movían su hilo para generar ciertas situaciones que claramente dan cuenta de cómo opera la cúpula dirigencial, cállate los términos que estoy usando, o sea, la elite dentro de la Iglesia Católica en Chile. Y no solo en Chile, si esto se debe replicar en todas partes. Ahora, ¿qué es lo que ocurría? Lo que yo pude escuchar, que en uno de los casos, uno de las víctimas de Karadima estaba siendo llamado a formar parte de una comisión para hacer investigaciones respecto de abusos de sacerdotes, bueno, a jóvenes y niños, y abusos en general. Curas que, no sé, tienen hijos y no está mal que tengan hijos, pero el uso que hacen del poder y cómo lo que hacen en definitiva es dañar a la gente. Entonces, ¿qué pasaba? Razuri, yo ahí me pierdo un poco. Le decía a Sati que esto no podía ser, que la serpiente no podía prevalecer, que tenía armas poderosas, no sé, qué volada, bueno, en la volada del Antiguo Testamento, supongo, o alguno de los pasajes de la Biblia, viendo que era peligroso que se destapara la olla. Por lo menos así lo entendí yo. La otra situación tiene que ver con una cuestión de miradas dentro de la iglesia, cuestionando el posible nombramiento de el padre jesuita, creo que es Felipe Berrío, que sabemos tiene una mirada muy disímil de lo que es esta iglesia ortodoxa, apegada a la tradición secular. Sabemos que el padre Berrío tiene una mirada más social, que lo llevó incluso a tener que irse de Chile porque acá claramente no lo querían y no lo siguen queriendo. Y esto ahora se destapa, o sea, era un hecho que se sabía, por lo menos yo había hecho ya ese análisis hace tiempo, pero el cómo opera y el lenguaje que usan también los correos, yo los pude leer y escuchar, te habla de, no sé si decirlo así, una entidad propia de la mafia, así como en El Padrino, y a mí me logra, o sea, me cuesta es que comprender cómo la religión llega a la política también, porque hay otro correo, esto también hay que analizarlo, entiendo al señor Enrique Correa que mencionamos delante, fue ministro, es parte del gobierno, es un lobista, según entiendo, que tiene un poder, y creo que Burgos, no sé, uno de estos ministros, yo me pierdo en realidad en la política en cuanto a nombramiento y cargos, decía, ¿no?, que es un buen amigo de la Moneda. Y él era el llamado a frenar a que Felipe Berrío llegara a ser capellán de la Moneda. Entonces, ahora podría ser así como un tema menor si fuera algo farandulero. Pero sabemos que ahí estamos hablando de sitios y lugares donde el poder hay que cuidarlo, ¿cachai? O sea, el poder no puede ser todo, no podemos dejar que esta oveja descarriada, Berrío, con ideas tan, tan, ¿cómo decirlo, Pedro? Ideas más humanitarias, ¿cachai? Transgresoras, claro, porque la iglesia...
Oye, sí, el sentido común. Insisto en una palabra que creo que se está perdiendo hace rato. Bueno, a lo mejor nunca el sentido común existió, no sé. Pero aquí, porque claro, no, o sea, ¿cómo estos tipos no se dan cuenta y se tienen que darle el cachofazo de que van a seguir perdiendo adeptos la Iglesia Católica por todos estos escándalos que se aprecian? O sea, y porque son tontos, porque ya todo lo que digan, todo lo que hagan, todo lo que hagamos nosotros está vigilado. O sea, todos los ámbitos de la vida que nosotros tengamos son conocidos si te quieren espiar. En este caso son políticas... Claramente la iglesia nunca se ha separado. Que se diga que la iglesia en algún momento perdió el poder y se separaron, eso es mentira. Sigue habiendo, prevaleciendo la iglesia.
En el papel,
ya
en
hay
el
una
discurso,
iglesia que
pero...
tiene. Claro, la iglesia católica es súper poderosa en Chile. Sí. Es súper poderosa. Y de siempre ha sido. O sea, es un país ultra conservador como este.
Opus Dei. Legionarios de Cristo.
¿Qué te esperáis? O sea,
están posicionados ahí.
La democracia cristiana.
Y si no son ellos.
¿Qué poder no tienen ellos?
Y si no son ellos, también está otro mundillo. No sé si llamarlo así. No quiero parecer ofensivo, quizás para algunos. Que tiene que ver con los judíos. Que también tienen cúpulas de poder.
Eso manejan el mundo, pero han habido judíos buenos también, o sea, hay pensadores, hay, no, sí, sea, no, no nos pongamos antisemita, pero
por eso te digo, pero
pero que tienen poder, sí, pues Israel tiene poder, y Netanyahu le cerró el paso.
Me acuerdo cuando un grupo musical, yo soy malo con los nombres en inglés, y que vino a la Teletón y le dijo Don Corleone, algo así.
Fate No More.
Fate No More.
Le dijo, sí. Hay un video también.
Se lo dijo.
No, yo lo que decía que Netanyahu cerró el paso a todos los refugiados que Israel no puede recibir refugiados. O sea... Mal.
Esa es la tierra prometida, ¿no?
Y con la excusa de la tierra prometida han sido capaces de plantear el destino manifiesto, la doctrina del garrote y toda la cuestión, y todos los acuerdos políticos que han tenido han sido porque son ellos, los estadounidenses. Y lamentablemente muchos compañeros judíos...
Y la iglesia, también.
Y la iglesia,
bueno,
o sea, y esa repartija de poder que se hicieron hace rato. O sea,
yo me imagino a
los musulmanes por
a
allá.
Un rabino hablando con, con... Hay una película, parece que hace...
Los musulmanes por allá, los cristianos por acá, los otros por allá, y ahí se repartieron el mundo. Y cuando se repartieron el mundo, no se fijaron que no había fronteras, que No sé, pues nosotros, los trabajadores, por ejemplo, no tenemos frontera.
Claro. Nosotros... Y se habla de ilegales, o sea, ese término, claro. Ah, ilegales, así como que si un ser humano pudiera ser ilegal, como nos quieren hacer creer que es ilegal, no sé, la marihuana o cualquier cosa que surge de la naturaleza, y uno es un ser nada más que yo entiendo, a lo mejor es muy idealista y utópico lo que yo planteo, que uno pudiera, debiera poder circular libremente por todas partes. Donde yo sea capaz de llegar, ahí es de estar, ¿cachai? Pero sin, no sé, existen barreras idiomáticas, esa cuestión es indudable, pero no que te prohíban estar en... No sé, en realidad, el poder.
El poder se reproduce a toda lógica, o sea, en la iglesia...
Estamos condenados a la extinción.
O sea, el planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros sin el planeta no.
Exacto,
no vamos a la
eso cresta. También es importante lo que tú acabas de decir. ¿Eh? No. Hacer el cambio en la cosmovisión, como que si nosotros fuéramos el centro del mundo.
Y eso pasa la cuenta y agobia, Juan, al momento de que te pase la cuenta todo. O sea, la angustia que lleva el mundo, la angustia que lleva, que algunas veces uno quisiera que toda la gente pensara... Y que se dieran cuenta de que hay problemas, de que van a haber guerras por agua, que no va a haber una guerra mundial si no hay un cambio económico importante. O sea, hubo una guerra, dos guerras entre socialismo, comunismo y los capitalistas, los liberalistas. No va a haber una tercera guerra si no hay una apertura, no hay un nuevo sistema económico. No sabemos cómo funciona esto, cómo se va a arreglar. ¿Qué democracia vamos a tener? No sé si democracia. Pero que tiene que haber un remesón fuerte, sí lo tiene que haber. O sea, y sí tiene que haber conmemoración de fechas importantes, y sí tiene que haber crítica social. Y no podemos quedarnos callados, aunque, no sé, o sea, estemos o no estemos nosotros, el cambio social va a ocurrir. O sea, eso va a pasar, porque la acumulación de fuerzas históricas nos dice que tiene que haber un reto social. Tal vez no ahora. Pero de aquí a 20 años más va a haber una conformación política importante en este país, en el mundo en realidad, que va a tener mayor conciencia social y va a salir a las calles y va... O sea, pues no sé, si no hay una unión para enfrentar los problemas y los momentos de crisis, porque cuando haya recesión, yo siempre le digo a los niños, cuando haya recesión hasta ustedes van a comer palomas. Porque siempre se burlan de los peruanos y a los niños peruanos le dicen o más moreno le dicen come paloma.
¿Te acuerdas cuando estábamos en Uruguay? A mí me llamó la atención igual verlo allá.
Sí.
Porque...
Unos niños estaban cazando palomas, ¿sí?
Sí.
O sea, si en Chile hay recesión, hasta nosotros vamos a comer palomas. O sea, los chiquillos no han visto eso porque han tenido...
Claro, estamos en una lógica distinta, claro. Donde vamos a alguna de estas tiendas donde te venden la cajita feliz, la promo.
Y súper feliz.
Súper felices, claro, porque te dan un monito de plástico. Sí, estamos en esa. Pero
bonito futuro le dejamos a nuestros hijos, nietos.
Bueno, pero por lo menos creemos que a través de estos micrófonos podemos conversar, difundir ideas, propagar pensamientos. En una de esas alguien nos escucha y puede decir, sí, estos compadres tienen razón. No es que yo pretenda cambiar al mundo con mi discurso, pero aportar lo que uno cree debe ser. Tú delante utilizabas el término del sentido común. O sea, no es que es totalmente contrario a lo que estamos.
Claro.
Estamos en el sin sentido. Si vuelvo a lo que decía delante, el tema de la ilogicidad del mundo... es como el mundo al revés, ¿cachai? Que es también un tópico literario. Yo les trato de explicar a los chiquillos que estamos en esa lógica, en lo absurdo, en lo grotesco, en situaciones que dan asco y dan rabia también, como el sentirse esclavo de un sistema. ¿Y cuál es la alternativa? Salirse del sistema. Pero
ayer me decían unos amigos que la mejor opción, ya sabiendo que está la cagada, es atacar el sistema saliéndote de él, o sea, buscando la salida y desde fuera atacarlo, desde la periferia atacarlo con otras alternativas de vida, como vivir en comunidad, tener huerta orgánica, tener, no sé, pues, la luz con paneles solares, Ajá. Es como un poquito salir de la urbanización y irte al campo, buscar una vuelta, darle una vuelta. Qué interesante es el tema de cómo... Porque buscáis lazos también con gente que está haciendo la misma, ¿cachai? O sea, está construyendo con barro.
Cómo poder hacerla también.
Sí, hay gente que la está buscando hacer de forma distinta y tal vez no tan politizada, sino que con una mirada y un enfoque...
Desde el sentido común.
Sí, pero eso también yo creo que tiene que tener una orgánica. O sea, si bien... O sea, si bien los partidos políticos tienen mucho la cagada y todo eso, pero alguno que otro, colectivo político, lo que sea, tiene buenas intenciones. Pues si no todos son malos.
Indudablemente.
En algún momento tenemos que
indudablemente, a conversar, Juan. Indudablemente no todos somos malos, ¿cachai? Sino nos reconocemos también entre nosotros. O sea, por último, desde una perspectiva ideológica.
Pero si tú tuvieras a cargo una diócesis, Juan, si fuera cura, si fuera cura, ¿ya? Y te llegara otro cura así como ya que tiene una visión más crítica que la tuya.
Ajá.
¿Le mandaría un correito al otro cura que te lo está mandando para decirle, oye,
lo más probable es que sí, ¿no?
¿Lo haría ahí?
Lo más probable, no sé.
No, porque es que yo no me veo de cura, pero manejando ese cura, yo no te veo en situaciones.
Por eso no fui cura.
No, pero no te veo en situaciones no porque interesa. Tenés cuotas morales.
Y es lo que te conozco. Es lo que, claro.
Porque tú no lo harías ahí.
Exacto, como. No, yo creo que no. ¿Cachai? Yo creo que no.
Porque sí. Aunque te llegue, vas a tener que escucharlo y vas a tener que convivir con él.
Claro,
¿cachai? Pero la lógica, no vaya a poner la pata encima.
Pero es que es una lógica que a mí me resulta, bueno. Pensar que uno estuvo también cercano a ese mundo, las vueltas de la vida.
Muy cercano estuvimos sí, a eso.
Bueno, fue parte de nuestro crecimiento. Exacto. Y poder hablar también con fundamento, creo yo. Y bueno, con un poco más de quizás de educación, lo que uno va captando a lo largo de la vida. Pero estuvimos ahí. Ver cómo hay... Cómo el poder corrompe y cómo se utiliza. Y hay cuestiones que también no tienen ni pie ni cabeza, o sea, son ilógicas. Yo no comprendo el celibato. Es una tontera para mí. No sé, alguna vez escuchaba, estando dentro de la institución, digamos, que respondía a la lógica de que el sacerdote, el cura, debía estar al 100% para... los feligreses, ¿cachai? Y una mujer, una familia podían distraerlo. Y ya vemos cómo se distraen estos señores.
¿Ustedes mandándose correditos para que no llegue el pesadito del barrio a molestar?
Sí, no, porque muy... Se parece muy mucho. Es como Jesús, fíjate. Hay que crucificarlo.
No, incluso va en contra del tema de la línea que tiene... El Papa, por loco. O sea, los locos están desobedeciendo al Papa.
Yo
también
creo que eso ocurre hace rato.
Que hagan una iglesia aparte, po, weón.
Pero en más de algún momento la iglesia católica se ha dividido. Pero yo creo que en sí, no sé, yo hablo ya de esta visión mitológica, de tratar de explicar las cosas y cómo se saca... ¿cómo se saca partido de ella? Del tema de la fe. Si, oye, pensemos también, mira, podemos hablar de los mormones, podemos hablar de los hermanos evangélicos. Dime, sí, Pedro, si...
Antes que sigas, igual quiero decir que se puede construir con todo. O sea, incluso con gente... Porque tú estás hablando de
¿se puede construir
claro,
con todo?
Claro, sí, pues la idea es no invalidar a la persona que cree. O sea, pues si cree, y nosotros también creímos...
Sí, está bien.
O sea, sí. Hay que construir con ellos. Si ellos necesitan de fe, bueno, pero que la fe que sea
pero,
en pos de defender valores humanos.
Pero como lo hacía, o como lo dijo alguna vez Allende, cuando encarne
el verbo de Cristo, que echó a los mercaderes del templo.
Eso es, ¿cachai? Yo el otro día conversaba también de la figura de Cristo. Cómo... aquellos que en algún momento lo ensalzaron terminan pidiendo que lo crucifiquen. O sea, no sé cómo llamarle.
Se pueden hacer cachar analogías, Juan, respecto de la religión. Y también, no sé, pues, siembra viento y cosecha tempestades, no sé. Se pueden hacer cachar de cosas. El tema es que, por ejemplo, si volvemos a todo esto, por ejemplo, de la reforma. Las reformas son eso, pues son acomodos neoliberales dentro de un sistema que está mal diseñado. Por lo tanto, el que no se declare anticapitalista, el que no se declare antineoliberal, no podría ser parte de una junta que, en la cual la izquierda se confluya en algo que cuaje y no sé, pues no sé si sea la idea plantear un partido político o un referente de izquierda o aspirar al 30% del electorado para tener un gobierno, no sé, constituyente, puta, sería lindo. Escuchaba una propuesta de ayer que los profes integráramos la asamblea constituyente porque teníamos la calidad moral para participar en ella.
Yo creo que es así, pero a través del colegio de profesores ni cagando. No, entonces ahí es cuando, bajo qué, no sé.
No me hagáis reír. Pues.
No, no, pero sí, es que, ¿quiénes son los que están hoy día negociando con...
¿Reformas neoliberales?
¿Quiénes
los
son?
Los que han negociado siempre.
En este caso, ¿tendríamos que culpar al Partido Comunista?
No, tan solo el Partido Comunista, hay varios.
¿Hay varios de distintos varios, sectores?
No sé, pues hay personas que están hablando de cambios de paradigma. Como si con ese cambio de paradigma cambiara la cagada de sistema en el que vivís, ¿cachai? O sea, el cambio de paradigma es la educación. Se cambia este paradigma dentro de la sala de clase, pero afuera de ella sigue la mierda. No vengan con cositas raras, o sea...
Bueno,
un palo para todos los que creen que el cambio de paradigma es la solución. Puras pescas.
Oye, Pedro, lamento decirte que ya estamos casi en la quemada, como se diría. Pero sin embargo, yo creo que hay un tema que no podemos obviar, que tiene que ver con un nuevo aniversario de... No es la palabra correcta, dices no. Tú. Corrígeme, Pedro, nomás.
Conmemoración del 11.
Conmemoración, ¿ya? Sí. No, dije aniversario, no, dije celebración, por si acaso. Yo, aniversario un año más.
Gracias, sí. Por la aclaración.
No, pero por si acaso, porque también en algún momento dije, será el término correcto. Pero sí, es un año más, ¿cierto?, de el golpe de Estado. Un año más de la muerte de Allende, y no queremos nosotros terminar el programa de hoy sin referirnos también un poco a eso, Pedro. Dale, porque tenemos poquito tiempo.
No, pero... todo el respeto a las personas que siguieron luchando, a las personas que se involucraron en proyectos políticos que también estuvieron ahí. Somos hijos de la dictadura nosotros también.
Los hijos de la dictadura.
Tu hija, Juan, y... todos los amigos que tienen van a ser nietos de la dictadura porque esta constitución no va a cambiar.
Y después los tataranietos.
Claro,
y
así. O sea, pero vamos que pero, se puede. Saludo a todas las personas que siguieron luchando, a las personas que se quebraron y que, no sé, a todas las personas que sufrieron con esto y que hoy en día son algunas muchas personas las que estamos dando cara por un mundo mejor. No tan solo por esos ideales, sino porque muchos más. Hoy la lucha es mucho más amplia y requiere de mucho más gente, así que a no desanimarse, a no darse por vencido de que esto continúa, de que somos llamados a recoger muchas de las consignas que se enarbolaron en los 70. El mundo pidió cambio. Nosotros vamos a seguir pidiéndolo y vamos a seguir uniéndolo entre los trabajadores, los que seamos clasistas. Y los que no tanto también, pucha, súmense a un proyecto político distinto, pues no a reformar un sistema viciado. Así que saludo a todos los combatientes, saludo a todas las personas que, a los familiares de detenidos desaparecidos, los respeto, a las personas que todavía no encuentran a sus seres queridos. Los milicos, bueno, ellos nunca van a romper su pacto de silencio. Así que nada, respeto, honor y gloria a los que lucharon. Así que eso,
sabemos
respeto.
Que en muchos puntos del país se están también organizando para mañana hacer algunas conmemoraciones, recordar, rememorar y estar clarito de que esto fue un atropello, que somos hijos, dices tú muy bien, Pedro, de la dictadura. Yo creo que eso nos tiene también un poco marcado, o sea, es lamentable. Así que, bueno, vaya el respeto, el recuerdo para aquellos que fueron asesinados. Por mi parte, saludos bueno a mi hija Martina, ¿cierto? A mi compañera, a todos los colegas también que están ahí aguantando. No nos queda más que seguir aguantando, porque del valiente se cuentan historias.
Saludo a la Genigenia, a la Antonia y a todas las personas que crean que esto se puede cambiar desde abajo.
Sí, bueno, contentos de estar nuevamente sonando a través de Radio Galáctica 107.1 desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central, y en Radio Placeres allá en el 87.7 a la izquierda del dial, los días sábados en los cerros de Valparaíso. Para terminar, vamos con Portavoz, se trata del otro Chile. Será hasta la próxima, amigos.
Chau.
En la noche luna llena, en el día suena la sirena.
Del valiente se cuentan historias.
Ya, vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo, actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno. El de casas bajas, pareadas y los bloques, las casas chubis, los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos periversas, que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los que se van en metro pa' Las Vegas, parados y repletos, y en metros a la casa llegan. De los que hacen su viaje en Transantiago micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo. El Chile de los carritos de completo y sopa y pillas, que siempre pillas en la esquina de un gueto, donde hay menos escuelas que botillería. El Chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías.
Un de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los gringos se abren por cartel social. Cuidado con quemarse con este mensaje.
Radio Galáctica presentó Del Valiente se cuentan historias.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la línea editorial de Radio Galáctica.